Dicen que aquí la luz tiene otro color. Y es verdad, que nuestra gente es creativa y cercana, y así es. Dicen que el azul del Mediterráneo es único, y sí, lo es. Y que el rojo de la pasión que nos define habla de nuestro modo de entender la vida. La de un pueblo con tres provincias unidas por el pasado, enamoradas de su presente y comprometidas con su futuro. El oro de nuestra luz, el azul de nuestro cielo y el rojo pasión de la vida. Es verdad. Así es. Eso es hoy. Eso somos. 9 de octubre. Un día en la vida de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué día tenemos hoy? Es un día hoy de muchas propuestas porque mañana tenemos previsto un programa especial dedicado sobre todo a la celebración de la festividad del 9 de octubre, pero hoy, bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, en ofreceros un abanico de posibilidades a través de la agenda de Eva Marqués. También queremos contaros que se está también gestando, bueno, ya está preparada la Feria Taurina del Día de la Comunidad Valenciana, que va a traer novedades interesantes y nombres muy destacados. Ahora enseguida los vamos a conocer. Y además hoy se inaugura una exposición que va a ser el colofón a un año vibrante y brillante, el año dedicado a Sorolla. La exposición se titula Sorolla a través de la luz y, como digo, hoy se inaugura oficialmente en la Fundación Bancaja. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía, bueno, para tomar muy buena nota de todo lo que se cuece en nuestra ciudad y en la contorna, como suele decirse, porque estamos últimamente que nos salimos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que el año Sorolla está dándonos la oportunidad de profundizar mucho en la obra de este ilustre valenciano. Y ojito, también nos está dando la oportunidad de ver obras que si no, no hubieran sido posible que nos visitaran. Y hoy justamente se inaugura una exposición sensacional en la Fundación Bancaja, de la que vamos a dar buena cuenta a través de su comisaria, que es Consuelo Luca de Tena. Señora Luca de Tena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Un placer que nos acompañe para explicarnos en qué va a consistir esta exposición y qué tiene de especial y diferente a otras muchas que ya hemos podido disfrutar del gran pintor valenciano.
Sí. Bueno, pues como acabas muy bien de decir, es una exposición sensacional porque tiene una parte que es la exposición sensorial, se va directamente a los sentidos, uh-huh, y se compone de tres partes la exposición. Hay el núcleo duro de la exposición, que son las 44 obras originales de Sorolla, que vienen de muy distintas colecciones, muchísimas obras de colección particular que no se habían visto nunca, otras que han venido de Estados Unidos, de la Spanish Society, también de la del Museo de Madrid, pero sobre todo lo que hay que destacar es que la mayoría de las obras o no se habían visto nunca en ninguna parte, o no se habían visto en Valencia, o se habían visto hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que eso además es una selección muy bonita hecha por Blanca Ponsorolla, que es la otra comisaria de la exposición, y que es una selección hecha en función precisamente de la luz, del tratamiento de la luz, que son cuadros de aire libre en los que la luz tiene una importancia fundamental, ¿no? Ese es, digamos, el núcleo que centra la exposición. Pero luego tenemos dos partes tecnológicas, que son las dos interesantísimas, cada una a su manera. Sí. Hay una primera parte, que es lo que llamamos la exposición sensorial, que también es de lo que se suele llamar una exposición inmersiva, pero a nosotros nos gustaba más lo de sensorial, ¿no? ¿No? Sí, está hecha con imágenes.
Sorolla siempre es sensorial, porque uno de una obra suya y ya siente muchas cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, en esta exposición podemos ver los cuadros de Sorolla, hay una selección de cuadros de pues de ciento y pico imágenes o más que están, claro, muy aumentadas. Se han hecho fotografías a altísima resolución y se pueden ver con un detalle, con una fidelidad que es una cosa extraordinaria. Entonces, en la exposición vemos estos cuadros de Sorolla muy aumentados, muy luminosos. En algunos casos se mezclan distintos cuadros para crear escenas ambientales, ¿no? Y todo que se introduce un poco de movimiento en las figuras, esto claro, todo hecho con ordenador, ¿no? Pero claro, está hecho con tanta finura, está muy bien hecho, con mucho gusto, con mucha elegancia, no traiciona para nada la obra de Sorolla. Y por otra parte, el ver así los cuadros con ese aumento tan enorme, con esa calidad, te hace como entrar en el cuadro.
Sí.
Ves y compartes con Sorolla esa emoción que él sentía al pintar, esa velocidad con que manejaba los pinceles, esas pinceladas de una audacia, de un vigor que es impresionante, ¿no? Yo te digo que he convivido con los cuadros de Sorolla en el museo donde he estado trabajando 9 años y he convivido con los cuadros y en las circunstancias del museo, que siempre tiene una luz más discreta, unas barreritas que no puedes mucho acercarte y tal. Y yo he descubierto aquí muchas cosas.
O sea, se corrige ese limitar el acercamiento, se corrige justamente, ¿no?, con esas imágenes muy grandes, ¿no?, para que puedas apreciar todo el detalle, ¿no?
Es precioso y además tiene un acompañamiento musical que es una belleza y que intensifica la emoción. Mira, está muy bien hecho, la verdad. Es una experiencia muy, muy, muy intensa, muy impactante. Y luego está la sala de realidad virtual, que, bueno, es un paseo que te das con unas gafas de realidad virtual, donde pues entras primero en la playa de Valencia, ves a Sorolla pintando, a Clotilde por ahí, y terminas en el estudio de Sorolla. Y ante ti se recrea, se van colocando los cuadros en las paredes hasta que se llena. Bueno, es muy divertido, la verdad, es muy divertido. Es una cosa que, bueno, para ir con niños en familia, pues es
para todos los públicos, ¿no? También para acercarse, aunque seas un novato en la materia, muy bien. Sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, además, curiosamente, yo mi idea es que esto le iba a gustar sobre todo a los niños, pero es de aquí, que a los mayores les chifla también, claro, a las personas mayores, que por primera vez en su vida a lo mejor tienen esa experiencia, porque los niños a lo mejor ya lo han visto. Total, que es una experiencia completísima, donde tienes la obra real de Sorolla y luego estos complementos que te dan, bueno, otros acercamientos, otras visiones.
Otra visión, muy bien.
Sí, y la verdad que se hace muy ameno, muy entretenido y muy emocionante.
Señora Luca de Tena, yo le quiero preguntar, porque a mí me interesa mucho la evolución del artista, desde sus primeros pasos hasta el genio en el que se convirtió. Eso también lo vamos a poder observar, está de esa forma cronológica, desde esas...
No hay una línea cronológica, la exposición es más bien temática y cuadros de distintas épocas, pero en ningún momento se ha hecho de la cronología el eje. ¿No? Sí, entonces, bueno, el que se quiera fijar mucho puede ver las diferencias entre las obras de primera época y las de última, pero no está en ese orden porque ha predominado sobre todo el orden temático, es decir, se han reunido por un lado los cuadros de mar, por otro lado los platos, las obras de jardines, Sorolla es muy variado y toca todos los géneros. Y en este caso se ha optado por ese acercamiento.
Sorolla no se acaba nunca.
No se acaba nunca, es cierto.
No se acaba nunca.
Tiene muchas vueltas.
Pues yo estoy deseando acercarme a verla. Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo porque estamos
tiempo
hasta febrero va a estar.
Sí,
bueno, aún así,
febrero, sí,
cuando
sí,
son
sí,
tan largas es peor, porque
sí,
la gente se lo va dejando y luego se echa el tiempo encima. Sí. Pero bueno.
No hay que dejarlo.
Pues nada, desde aquí vamos a invitar a todo el mundo a que se acerque hasta la Fundación Bancaja.
Está muy bien.
Es una estupenda oportunidad de conocer pues alguna obra que seguramente nunca hayamos visto y de recordar siempre las grandes obras del gran Joaquín Sorolla.
Muy bien.
Consuelo Luca de Tena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y nada, ya sabéis, a ver la exposición.
Será un placer, hasta pronto, gracias.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Dicen que aquí la luz tiene otro color. Y es verdad, que nuestra gente es creativa y cercana, y así es. Dicen que el azul del Mediterráneo es único, y sí, lo es. Y que el rojo de la pasión que nos define habla de nuestro modo de entender la vida. La de un pueblo con tres provincias unidas por el pasado, enamoradas de su presente y comprometidas con su futuro. El oro de nuestra luz, el azul de nuestro cielo y el rojo pasión de la vida. Es verdad. Así es. Eso es hoy. Eso somos. 9 de octubre. Un día en la vida de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de hacerte una hipoteca que dialoga, hecha a tu medida y que ponga techo al Euribor para cubrirte en todo momento. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La información del tiempo breve, como los últimos días, porque la tónica es que no haya muchos cambios. Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y posibles brumas, hemos tenido esta mañana. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, más acusado en el interior. Y el viento, flojo variable con predominio de la componente este por la tarde y con intervalos de intensidad moderada en el litoral. Ahora mismo, 28 grados en el centro de Valencia. Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortear cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es un misterio que habría que resolver, ¿eh? Como una población de pocos habitantes, de como es Dos Aguas, que tiene 325 o quizá un poquito más, consigue congregar a tantísima gente en un solo día. Hombre, es verdad que tienen productos excelentes, pero oye, ¿qué eso tiene que montar uno para conseguir tremendo éxito? Tengo al teléfono a su alcalde, así que se lo pregunto ya de inmediato. Don Juan Antonio Díaz, alcalde de Dos Aguas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Un placer tenerlo hoy en el programa. Es verdad que son ustedes una población con pocos habitantes, pero ¿cómo consiguen ustedes multiplicarlo tanto en un solo día, el próximo día 8 de octubre, con motivo de su feria?
Pues mira, la verdad es que somos pequeñitos, pero muy próximos a Valencia. Claro. Y luego pues coges el coche y en 50 minutitos desde Valencia estás en Dos Aguas.
Es verdad. Hablamos de la Feria Gastronómica y Artesanal de Dos Aguas, que ya está más que consolidada y que, bueno, consigue, bueno, pues atraer primero muy buenos expositores y luego ya, por ende, lógicamente, a muchísima gente que acude de todos los lados de la contorna, como suele decirse, ¿no?
Sí, la verdad es que somos un referente ya aquí en la olla de Buñol Chiva. ¿Mm? Y la verdad es que cada año ha ido, empezamos poquito a poco y cada año ha ido incrementando, y este año pues tenemos cerca de 50 expositores.
¡Qué bien!
Sí, la verdad es que sí, está siendo año tras año, nos estamos superando.
Bueno, entre los productos estrella, el aceite, ¿no? Que ahora estamos pagando por él cantidades desorbitadas, ya que está caro, al menos que sea de máxima calidad. Ahí tienen además productores locales que esto lo pueden acreditar, ¿no?
Sí, tenemos una cooperativa, la cooperativa Marcas de Dos Aguas. La verdad es que no tenemos muchos olivos, pero el aceite que se produce aquí en el pueblo es espectacular. Os invito a todo el mundo a que venga y lo compruebe. Uh-huh. De muchísima calidad.
Y además la miel, ¿no?
Sí, bueno, aquí en Dos Aguas tenemos muchísimas familias que viven de la apicultura. Y tenemos una tradición apícola ya de muchísimos años. Y la verdad es que, sobre todo, hacemos una miel de romero, de excelente calidad. Y sí, la miel además es una fuente de ingresos para el pueblo también.
Uh-huh. Bueno, la feria es gastronómica y artesanal. Cuénteme, ¿esa otra parte de la feria en qué consiste?
Pues la verdad es que tenemos joyería de plata artesanal, bordados de cinta, patchwork, sí, tenemos, la verdad es que tenemos un surtido muy variado. Uh-huh. Y bueno, también tenemos la Federación de Caza de Valencia, también expone con aves de cetrería y paseos a caballo, y bueno, sí, la verdad es que tenemos, es variado, muy variado.
Cuénteme cómo nació esta feria y qué está significando en materia turística para Dos Aguas.
Pues la verdad es que, bueno, empezamos poquito a poco, aprovechando que venía el puente de la festividad del 9 de octubre. Uh-huh. Y bueno, empezó así como un poco experimentando y viendo que tenía una gran aceptación. Pues nada, pues eso, hemos ido creciendo.
La verdad, sí, es que, pues que la digo que es verdad que a veces, hasta que uno no tiene una excusa, ¿no?, para acudir a una localidad, no la consigue descubrir adecuadamente, y eso es lo que le ha ocurrido un poco a Dos Aguas, ¿no? El que lo prueba repite, pero así de primeras a lo mejor no te lo planteas, hasta que ya alguien te dice, oye, aquí esto no te lo puedes perder, y acaba siendo la gente de allí encantada.
Pues la verdad es que sí que es verdad que la primera vez que viene la gente a Dos Aguas se queda sorprendida. Vamos, porque parece que hayas cambiado de provincia totalmente. Somos un pueblo de interior, muy, muy de interior, muy, una zona muy montañosa, muy con bosque bajo, pero muy, muy tupido. Uh-huh. Y la gente se sorprende de, vamos, que parece que haya cambiado, yo tengo que haya cambiado de provincia. Y pues nada, aparte tenemos pinturas rupestres, que son patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Diversidad de rutas, sendas, y bueno, tenemos una vía ferrátea, tenemos mucha fauna, tenemos mucha cabra hispánica, y bueno, la verdad es que yo invito a todo el mundo a que venga, nos conozca, y vamos, seguro que...
Pues yo de aquí voy a invitar también a la gente a que busque a Dos Aguas en internet, por ejemplo, ¿verdad?, en la página web, ¿no, alcalde?
Sí, que nos busque en las redes sociales y bueno, sí, verá lo que hay. Verá la gran variedad de cosas que ofertamos.
¿Quién está detrás de esta feria gastronómica y artesanal, alcalde? ¿Es una cosa que hace el ayuntamiento o colaboran el resto de asociaciones de la población?
Pues es el ayuntamiento principalmente, pero bueno, aquí ya aprovecho para agradecer a las diversas asociaciones. Y la verdad es que como somos un pueblo pequeñito, pues todos ponemos de nuestra parte. La verdad es que todo el mundo participa, incluso de los pueblos vecinos, pues también vienen y nos echan una mano. Uh-huh. La verdad es que sí, estamos contentísimos y con mucha ilusión y esperando que venga todo el mundo.
Qué bien. No, estaba viendo un poco el programa. La verdad es que para pasar un día completo en Dos Aguas es una oportunidad magnífica, como acabamos de explicar, con todas esas paradas, expositores gastronómicos. Hemos hablado del aceite, de la miel, pero va a haber muchísimo más. Lógicamente también toda la artesanía. Y no va a faltar el ambiente típico valenciano, ¿no? También en las dos, pirotecnia, ¿verdad?
Sí, tenemos una mascleta a las dos. Y bueno, se me pasaba por... se me pasaba por alto también, que tenemos un montón de actividades para los más pequeños. Uh-huh. Tenemos también un espectáculo de gigantes y cabezudos con Dolçaina y Tabaler. Y la verdad es que tenemos el día para no aburrir nada.
¡Qué maravilla! Pues nada, tenemos un planazo. El próximo domingo, 8 de octubre, escaparse hacia Dos Aguas, en la olla de Buñol, como decía el alcalde. A menos de una horita estamos, ¿verdad?
Pues nada, sí, a 50 minutitos escasos de Valencia estamos. La verdad es que el que venga por primera vez se va a sorprender de lo fresquita que estamos.
Que sea un gran día, alcalde, que lo disfrute usted mucho y toda la gente que los visite. Gracias.
Venga, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Este año, Valencia, Alicante, Castellón y Elche se llenan de actividades para celebrar el Día Grande de la Comunidad. Jornadas de puertas abiertas en los edificios más emblemáticos. Actividades infantiles, gastronomía, pirotecnia y música en directo. Consulta el programa completo en gva.es. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que la Plaza de Toros de Valencia está viviendo últimamente, bueno, pues temporadas de mucho brillo, con las diferentes ferias, ¿verdad?, que a las que tenemos acceso. Nos acercamos al día 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, y no va a ser menos. Así que vamos al detalle con nuestro compañero experto en la materia, que es Salva Ferrer. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal? Buenos días.
La verdad es que últimamente hablamos mucho y eso tiene mucho que ver con el buen nivel, ¿no?, que está ofreciendo en los carteles la Plaza de Valencia.
Pues sí, al César lo que es del César, la empresa Nautalia está apostando por la Plaza de Toros de Valencia, como hay que apostar, que es programando festejos de calidad, que es anunciando las figuras del toreo. Y fíjate que el 9 de octubre ha sido una fecha muy señera en Valencia de toda la vida. Yo recuerdo mis tiempos mozos, aquellos mano a mano tremendos, ¿no?, con Enrique Ponce y con el maestro Vicente Ruiz del Soro.
Sí.
Y fíjate, ¿no?, pues oye, después de mucho tiempo en los que no se anunciaba ninguna figura del toreo, ni siquiera había corrida de toros el día 9 de octubre, bueno, pues gracias al nuevo pliego también y gracias a la apuesta de la empresa, pues bueno, pues para este 8 de octubre, domingo, se había anunciado un cartel tremendo con Morante de Puebla, con Alejandro Talavante y dos novillos para el novillero de Algemesí, Neil Romero, que es la auténtica revelación y revolución de la Valencia Taurina, y ojalá remate la dimensión que está dando este año. Y bueno, pues por circunstancias varias, Morante de la Puebla decide cortar la temporada por su lesión en la muñeca, y Alejandro Talavante ha decidido matar cuatro toros en solitario en lo que será un festejo mixto y en lo que va a ser, ¿no?, una reivindicación de una fecha que ojalá pues se recupere el brillo de tiempos pretéritos, Carles.
Pues está fenomenal. ¿Qué te parece si nos lo cuenta el artífice o responsable, ¿no?, de esa programación, como es Víctor Zavala, gerente de la plaza? Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que ha sido también para nosotros una sorpresa. Se lo ofrecimos, ¿no? Y incluso ofrecimos convertir el festejo en mano a mano. No queríamos que el Día de la Comunidad, ya que ha tenido una gran acogida y ha sido un cartel de lustre, ¿no?, y de campanillas, queríamos que siguiera siendo un acontecimiento. Se lo pesó 48 horas a Alejandro Talavante y él mismo fue el que dijo que se mantuviera el formato de cuatro toros para los matadores de toros y dos para la nueva revelación de Valencia, que es Nick Romero, y ha decidido matar los cuatro toros él. Es un auténtico gesto a estas alturas de la temporada. Valencia es una plaza de primera, Valencia pesa mucho a los toreros y es una apuesta real.
También es un buen momento, entiendo, ¿no, Víctor?, para hacer balance de toda la temporada en este momento en el que estamos ya, pues eso, acabando el año.
Sí, la verdad que miramos hacia atrás, Fallas fue una gran Fallas, una imagen de la tauromaquia y de la fuerza y la salud que tiene la tauromaquia en Valencia, creo que fue extraordinaria, cerca de más de 80.000 personas, cerca de 85.000 pasaron concentrados en 8 días, en 8 o 9 días, que eran el día de los festejos taurinos. Y luego la Feria de Julio se ha crecido en casi 4.000 personas, un 33% de asistencia respecto al año anterior, y queríamos cerrar la temporada pues con una gran apuesta, ¿no? El día de, no es el día de la comunidad, sino el día anterior, pero en la Feria de la Comunidad de Valencia, y la verdad que hasta ahora la respuesta en taquilla nos estaba avalando esa respuesta. Estábamos ya casi en 4.000 entradas, que eran las semanas más fuertes de ventas, y bueno, Morante de la Puebla ha arrastrado una lesión durante todo el año y al final, después del esfuerzo de Sevilla, pues ha tenido que cortar la temporada teniendo compromisos tan fuertes como otra tarde más que tenía en Sevilla, Valencia, Madrid el 12 de octubre y dos corridas a la Feria del Pilar.
Bueno, este cartel se completa además con un día en la previa y el día después, el día propiamente del 9 de octubre, que completan una feria de alto nivel. Salva, también yo sé que estás ahí muy satisfecho, ¿no?, también como aficionado, ¿verdad?
Pues sí, vertebrar una feria de la Comunidad Valenciana, una miniferia, con una noviada sin caballos para el futuro del toreo, ¿no?, para los chavales que están empezando. Lunes con una novillada también con mucho interés, con la presencia, por cierto, de un valenciano como Miguelito, pues también pues aglutina y siente, ¿no? Pero fíjate, ¿no?, que yo por las palabras de Víctor y sobre todo por también agradecer, ¿no?, la apuesta de Alejandro. Se había puesto muy difícil, Carles y Víctor, ¿no?, la sustitución de Morata de la Puebla, porque Julia ha cortado la temporada, ¿no? Se ha despedido de los ruedos, Roca Rey ha cortado la temporada, Manzanares está deshojando la margarita, y la sustitución por todo lo alto para sustituir a Morante, que por cierto es insustituible, pues había puesto muy difícil, ¿no? Y yo creo que la apuesta de Talavante, yo creo que refuerza un poco también ese día, esa fecha, y además ojalá nos recordemos para mucho tiempo de que fue el día que también Nick Romero pues salió a hombros con Talavante y afianzó, ¿no?, pues una carrera fulgurante. Ojalá. En la que ha tenido un año 2023 tremendo, ¿no? Y fíjate lo que significaría para Valencia que en torno a la miniferia de la Comunidad Valenciana pues se recordara como el gran salto, el gran trampolín de un novillero valenciano al lado de una máxima figura del toreo como es Talavante.
Víctor, déjame que te plantee una cuestión. Estamos, como decíamos antes, en esta época rara del año en la que es difícil encontrar figuras que no tengan algún que otro contratiempo, como acabamos de explicar. ¿Qué retos te marcas para la temporada que viene?
Bueno, nosotros el reto del año que viene nos hace mucha ilusión, ¿no? Valencia, y el reto es como mínimo mantener el mínimo nivel y en la feria julio seguir creciendo. Fallas, yo firmaría unas fallas parecidas, yo creo que fueron extraordinarias, también hubo mucha suerte porque invistieron muchos toros, se vio grandes espectáculos, entre ellos la faena del año en Valencia la realizó Alejandro Talavante, por eso está anunciado, por eso está aquí y por eso encajaban los cuatro toros. Hubo puertas grandes de Manzanares, fue triunfador de la feria. El nivel que siempre ha tenido en Valencia Roca Rey, pues que mantengamos ese mismo nivel y podamos estar contentos. Y también esto es un, como bien ha dicho Salva, es un trampolín de lanzamiento para Nek Romero, porque se lo ha ganado, lleva dos puertas grandes en Valencia este año, pero no solo eso, ha salido a hombros en la Feria de Albacete, en Montemarsán, ayer mismo en la Feria de Novillados más importante, que es Arnedo, y yo creo que Valencia necesita un nuevo torero, y apunta que es Nek, y por la empresa y la afición pues no va a ser, porque la verdad que le hemos puesto un escaparate que también es una gran responsabilidad. Sí. Es un festejo que se televisará para todo el mundo taurino y es una oportunidad, ¿no? Yo creo que Valencia se volcará y esperemos que el ritmo de ventas continúe.
Como suele decirse, que la suerte acompañe y que el toro en vista. Pues Víctor Zavala, muchísimas gracias. Salva Ferrer, lo mismo digo. Gracias a los dos. Un placer.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y mucha suerte, Víctor, porque al final la suerte de la empresa que gestiona la Plaza de Toros de Valencia es la suerte de los aficionados también, ¿no? Y fíjate que Víctor Carles ha hecho un balance, pero yo tampoco me quiero olvidar de la Feria de Julio. Es verdad que no invistieron los toros, que ganaderamente fue mala, pero la apuesta ahí quedó y sobre todo que nadie se lo olvide. Es muy difícil concitar a tanta gente que fue a ver a las figuras, que fue a ver a Juli, que fue a ver a Talavante y a Roca Rey, y eso es de agradecer, porque para recuperar la Feria de Julio hay que anunciar y hay que acartelar programas y en este caso carteles de categoría, y eso es lo que hizo la empresa. Después ya, como dice el refrán, ¿no? Dios dispone, el hombre propone y llega el toro y muchas veces lo descompone. Ojalá no lo descomponga ahora en octubre.
Bueno, ojalá así sea. A los dos, gracias.
Un abrazo, Carlos.
Feliz feria. Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Dicen que aquí la luz tiene otro color. Y es verdad, que nuestra gente es creativa y cercana. Y así es. Dicen que el azul del Mediterráneo es único. Y sí, lo es. Y que el rojo de la pasión que nos define habla de nuestro modo de entender la vida. La de un pueblo con tres provincias unidas por el pasado, enamoradas de su presente y comprometidas con su futuro. El oro de nuestra luz, el azul de nuestro cielo y el rojo pasión de la vida. Es verdad. Así es. Eso es hoy. Eso somos. 9 de octubre. Un día en la vida de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
About you for our files. We'd like
Hace unas semanas ya conversábamos sobre que cuando comienza el otoño, los problemas de humedades vuelven a dar la cara, porque siempre están todo el año. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema con Valentín Ballesteros, director de Muprotec en la zona de Levante. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Un placer, Valentín. Oye, hablando de humedades estructurales, que son las que trata Muprotec, ¿por qué aparecen?
Pues en primer lugar, Carles, es importante que distingamos entre humedades estructurales y humedades accidentales, ¿vale? Para que la gente tenga claro cuál es cada tipo de patología. Las humedades accidentales son aquellas que se producen por algo accidental, como bien dice la palabra, pues como puede ser la típica gotera, una rotura de una teja, rotura de tuberías, bajantes, etcétera. Y aquí sí que tengo que recalcar que estas humedades no las tratamos en Muprotec. Y por otro lado tenemos las humedades estructurales, que son aquellas que afectan a muros y pilares que están en contacto con el terreno. Y estas sí que las tratamos en Muprotec, Carles. Te comento brevemente cuáles son. ¿Vale? Por una parte tenemos las humedades por capilaridad, ¿vale? Estas aparecen sobre todo en plantas bajas, ya que los muros están en contacto con el terreno y la humedad del subsuelo asciende por los poros de los materiales y suele llegar hasta una altura de 1,5 metros aproximadamente, en función de la cantidad o agua que contenga el terreno o el tipo de muro. Y esto pues produce los típicos desconches de pintura, aparición de salitre en la superficie, los rodapiés que se pueden despegar de la pared.
Sí.
Por otra parte, tenemos las afectaciones laterales. Estas se dan en muros que están bajo cota rasante, o sea, por debajo del nivel del suelo.
Sí.
Y suelen aparecer pues en garajes, sótanos, parkings, pozos de ascensor, traseros. Y esto sucede, Carles, porque el agua contenida en el terreno, ya sea bien por nivel freático o porque ha llovido abundantemente y el terreno ha absorbido esa agua, esta agua filtra por el propio muro, manifestándose el agua por la cara interior del muro, produciendo pues charcos de agua, inundaciones, ¿vale?, en el interior del sótano. Y por último, tenemos la humedad por condensación, que básicamente es un exceso de humedad ambiental en el interior de la vivienda. Y esto se debe por el contraste térmico entre el exterior y el interior y por una falta de ventilación o incluso a veces nula ventilación. Este tipo de humedad la pueden padecer todo tipo de edificios, Carles. O sea, aquí no hace falta que hablemos de plantas bajas.
Claro, claro.
Puede suceder en una planta baja o un piso en un octavo piso. O sea, sí, este tipo de humedad sí que se puede dar en cualquier tipo de vivienda. Y en esta, Carles, recalcar que la humedad, tanto la capilaridad como las filtraciones laterales, hablamos de humedades estructurales que afectan a la estructura del propio edificio,
sí,
pero la condensación tenemos que ir con más cuidado porque afecta a las personas que habitan esa vivienda, con lo cual hay que darle muchísima importancia.
Claro, porque la humedad es verdad que es que aparte de perjudicar la estructura, nos perjudica a las personas, que es lo más importante. Entonces, según lo que nos explicas, Valentín, ¿es posible ponerle solución a estas patologías constructivas sin tener que tirar abajo esos muros?
Pues afortunadamente sí, Carles, y además siempre nuestros tratamientos van a ser definitivos y garantizados. Pero lo más importante es hacer un buen diagnóstico, Carles, ya que según el tipo de humedad que diagnostiquemos, vamos a proponer una solución que siempre va a ser a medida, definitiva y garantizada. Así que si queremos resultados de verdad, nos tenemos que olvidar de los típicos parches, pinturas antihumedad, deshumidificadores, etcétera. ¿Vale? En Muprotec contamos con la tecnología y procedimientos patentados con los que podemos certificar hasta 30 años de garantía, Carles.
Claro, es que los otros son parches, como tú dices, temporales, pero muy temporales, ¿eh? Duran muy poquito y no sirven para casi nada, efectivamente. Nada más que estético y, como digo, muy poco tiempo. Por último, ¿qué deberíamos hacer si padecemos este tipo de humedades, Valentín?
Pues yo siempre digo lo mismo. Si realmente lo que queremos es eliminar las humedades de nuestra casa o local, Carles, lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales. En cambio, con lo que en relación a lo que hablábamos antes, si lo único que nos preocupa es lo estético y con no ver esa humedad es suficiente, pues mira, cualquier albañil o pintor eso lo puede hacer.
Claro.
Aunque nosotros siempre no lo recomendamos, porque esto es tirar el dinero, ya que al poco tiempo se va a volver a manifestar, con lo cual no estamos resolviendo absolutamente nada. ¿Vale? En Muprotec contamos con técnicos especializados que lo que van a hacer es un diagnóstico certero y completo, ¿vale?, para poder ofrecer un tratamiento que será totalmente personalizado. Y lo más importante, Carles, de forma gratuita y sin compromiso. Así que, como digo siempre, me gusta acabar siempre de la misma forma, Carles. Todas las personas que tengan humedad en su vivienda, o local, o negocio, o sospechen que la pueden tener, ¿vale?, desde aquí los animo a que contacten con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito, que es el 900-218-218, o mediante el formulario que podrán encontrar en nuestra web www.murprotec.es.
Esa es la clave, Murprotec. Que la gente tenga claro el nombre, que lo busque y va a encontrar toda la información con toda seguridad. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en la zona de Levante, gracias.
Gracias, ha sido un placer, Carles.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Dicen que aquí la luz tiene otro color. Y es verdad, que nuestra gente es creativa y cercana, y así es. Dicen que el azul del Mediterráneo es único, y sí, lo es. Y que el rojo de la pasión que nos define habla de nuestro modo de entender la vida. La de un pueblo con tres provincias unidas por el pasado, enamoradas de su presente y comprometidas con su futuro. El oro de nuestra luz, el azul de nuestro cielo y el rojo pasión de la vida. Es verdad. Así es. Eso es hoy. Eso somos. 9 de octubre. Un día en la vida de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Valencia.
Cuando se plantea un fin de semana como este, bien largo, cargado de actividades, ya viene Eva Márquez salivando, porque como sabe que le va a poder hacer más cosas.
Espera, espera.
¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues encantado. A ver qué
Carles,
nos traes.
¿O Carles?
Carles. ¿Qué nos traes esta semana?
Pues mira, esta semana os traigo también muchas cosas, aunque luego tenemos que decir que todos los planes
en la página web,
están,
¿no?
Están en la página web ampliados y hay todavía más propuestas que el oyente puede consultar. Aunque tenemos que decir que hay muchas propuestas, pero hay que salir de casa en tirantes o en manga corta o con abanico, porque el calor no nos va a dar tregua este fin de semana, que llega con un día extra, como bien has dicho tú, en el que vamos a celebrar la festividad de todos los valencianos. El Teatro Olimpia recibe nuevamente a la actriz Lola Herrera, que está protagonizando en nuestra ciudad la obra Adictos.
Pero debo informarles de que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para el beneficio de todos.
Este montaje, coescrito por el hijo de la actriz Daniel Dicenta Herrera, surge de la necesidad de abordar una problemática que nos afecta a todos, dada la expansión progresiva de la desinformación. Carles, ¿hasta qué punto estamos sometidos por la tecnología?
Buf, a tope.
¿Tú crees que somos realmente libres?
En absoluto.
¿Qué tipo de sociedad hemos construido?
Buf, no me lo preguntes.
Bueno, sigo. ¿Qué panorama nos plantea el futuro más cercano?
Oye, estoy muy negativo, ¿eh?
¿Tú crees que realmente nos merecemos el calificativo de seres humanos?
Bueno, de seres.
Pues en Adictos se dan estas preguntas y, bueno, y muchas de las respuestas. La pieza que se puede ver en nuestra ciudad estará hasta el 15 de octubre. Es una ficción cuyos personajes manifiestan inquietudes que nos atañen a todos, cuestionando paradigmas que hasta ahora hemos asumido como válidos y ciertos, pero que puede que escondan mentiras y que estén distorsionando nuestras vidas. La obra, dirigida por Maui Mira, reivindica el punto de rebeldía que siempre es necesario para que las cosas evolucionen hacia un mundo mejor. La Sala Russafa acoge el estreno en Valencia de Medea a la deriva, la adaptación de un cómic sobre el trágico personaje griego. El montaje, que estará en cartel hasta este domingo, lleva a escena la novela gráfica del dibujante Fermín Solís, autor de Buñuel en el laberinto de las tortugas, cuya versión fílmica logró un Goya y el premio europeo a la mejor película de animación. La obra, interpretada por Amelia David, narra un viaje sin rumbo protagonizado por el trágico personaje griego creado por Eurípides.
Diable como las horribles criaturas que se deslizan silenciosas, ocultas, taimadas bajo las profundas aguas de este indescifrable mar que me rodea y aísla del mundo.
Medea, 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 Medea.
El montaje, dirigido por Isidro Timón, responsable de la compañía Maltravieso Teatro, que la produce, fue estrenado en Cáceres a final del 2021. Desde entonces, la obra está de gira por España y Portugal. A partir del texto del cómic, en el que Medea vive el presente, pero también el pasado, a través de sus recuerdos y de sus sueños, los autores del texto teatral ampliaron las palabras originales de la ilustración, convirtiéndolas en monólogos. Así, la obra sitúa en el mar el destino del personaje de Medea, que viaja a la deriva en un enorme iceberg que va menguando progresivamente.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
España Inestable estrena Esto iba a ser la oportunidad, pero ha terminado siendo mi primera despedida.
¡Qué largo!
Un proyecto de creación de danza contemporánea que se propone como la materialización del fracaso en busca de oportunidades en un contexto que desfavorece la emancipación de proyectos artísticos. Es la construcción de la primera pieza de danza, y tal vez la última, del bailarín y coreógrafo valenciano Mauricio Pérez Fallos. La premisa inicial del proyecto es llevar a cabo una investigación teórica y práctica alrededor de los proyectos creativos por los que transitan las y los creadores emergentes. Una generación que lucha en contra de la inestabilidad de su propio futuro con espectáculos tan llenos de fuerza como este. Del 6 al 22 de octubre se representará en el Teatro Círculo de Benimaclet Parchís, la nueva producción teatral del creador Tomás Verdú. La obra se representará esta primera semana en valenciano y desde el día 12 en castellano. Parchís es una propuesta escénica contemporánea que, aunque muy apoyada en el trabajo textual, es una fusión de lenguajes donde caben el teatro físico, las artes plásticas y las audiovisuales. La obra ahonda en ese espacio que hay entre la infancia y la independencia total como adulto. El vehículo encargado de unir toda la dramaturgia será el juego, ya que el espectador se sitúa en un tablero metafórico habitado por unos personajes resignados a residir en una partida trucada. La Rambleta presenta hasta el 9 de octubre al Gran Circo Acrobático de China, con una maravilla visual calificada como única en el mundo. Con más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Circo del Sol, es un espectáculo para toda la familia. El show invita al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El chaval, como decimos, se siente atraído por su belleza y se arroja al agua. El Teatro Principal estrena la obra producida por Escalante Centre Teatral, con el título de Peter and Pan. En el montaje creado para todos los públicos, Peter ha olvidado su pasado, y lo más grave de esto es que también ha olvidado su niñez. Desde la ventana de su habitación de la residencia de ancianos, contempla malhumorado cómo ha cambiado todo, cómo las estrellas han dejado de parpadear y cómo la noria ha dejado de girar. Pero las ventanas, cuando te olvidas de ellas, se abren y dejan entrar sombras traviesas. Una de esas sombras se cuela en los recuerdos de Peter, y tras ella aparece ese niño que nunca creció y su amigo amiga Campanilla. Los dos se llevan a Peter a Nunca Jamás, porque en Siempre Jamás ya no hay sitio para los que dejaron de lado la memoria. El Palau de la Música se reinaugura esta semana con los conciertos gratuitos de reapertura. También se va a celebrar el concierto especial del Día de la Comunidad Valenciana el domingo día 8 de octubre. Los valencianos recuperamos este espacio dedicado a la música en directo después de más de 4 años cerrado. Muy pocas entradas quedan ya para ver en directo a los hermanos Lucía y Joaquín Galán, o lo que es lo mismo, Pimpinela, que ofrecen un concierto este viernes en el Palacio de Congresos de Valencia.
Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Pimpinela celebra más de 40 años de una brillante trayectoria artística. Un dúo para toda la familia que ha trascendido generaciones, llegando a públicos de todas las edades y contando con más de 30 millones de discos, que se dice pronto, vendidos en todo el mundo.
¡Abra una segunda!
Canaria Cristina Ramos, ganadora de varios concursos televisivos de talento artístico en nuestro país y en América, llega a Valencia para actuar en la Sala República. La potencia y belleza de su voz no conoce fronteras, idiomas ni estilos, desde el rock hasta ópera o gospel. El concierto del artista será este sábado noche. Y mañana, Carles, hablaremos de Les Arts y las producciones de esta semana. ¿Te parece?
Me parece fenomenal, claro que sí. Pues como siempre decimos, recordamos que hay más propuestas y más planes siempre en nuestra web. cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Cope Valencia. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.